Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les saluda Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraterno abrazo a nombre de todos nuestros miembros y en el mío propio. Uno de los libros de textos más conocidos, más utilizados en las escuelas de toda Latinoamérica durante más de 70 años, es un libro de álgebra que es conocido como el libro de álgebra de Baldor, o sencillamente el libro de Baldor. Y nos cabe a los cubanos enorgullecernos justamente porque el autor de ese libro fue un cubano que, como tantos otros, logró fama y respeto en el mundo de la educación, no solo en Cuba, sino internacionalmente. Según un biógrafo, su libro de álgebra se estudió desde Tijuana hasta la Patagonia, esto es, en todo México, Centro y Suramérica y el Caribe. Varios periodistas y cronistas latinoamericanos que conocieron del libro o lo estudiaron, intrigados, han publicado numerosos breves biografías y artículos sobre el autor. Esto nos deja ver el interés que provoca el nombre Baldor entre los estudiantes de nuestro continente. El libro forma parte de una trilogía de libros de aritmética, trigonometría y álgebra. Una de las modalidades del libro de álgebra es que cada capítulo tiene una breve biografía de matemáticos famosos, haciéndolo así mucho más interesante. Y no podemos dejar de resaltar algo increíble, y es que contiene 5.790 ejercicios de álgebra. No en balde se consolidó como un clásico. El libro fue impreso en Cuba por primera vez en 1941 y fue por muchos años el libro oficial de texto sobre álgebra de los institutos de segunda enseñanza de toda la isla. El régimen actual, impúdicamente, lo siguió imprimiendo, eliminando el nombre del autor. Hasta poco antes de su salida de Cuba, Aurelio Baldor tenía todos los derechos de autor. En el año de 1960, vendió esos derechos a una compañía llamada Publicaciones Culturales, era una editorial mexicana, para poder pagar los pasajes de toda la familia hacia México y 2 semanas después hacia New Orleans en los Estados Unidos. Las primeras ediciones en Cuba tenían la carátula roja. Posteriormente, al tomar el control de las ediciones, la compañía esa, Publicaciones Culturales, puso en la carátula la figura de un árabe con un turbante rojo llamado Al-Juarizmi, quien es considerado como uno de los grandes matemáticos de la historia. Esa editorial mexicana comenzó la distribución en toda Latinoamérica, siendo el libro de matemáticas que más se ha vendido. Lleva más de 70 años en el mercado. De hecho, es el libro de matemáticas en español de mayor venta en la mundialmente famosa compañía Amazon. Sin embargo, al ceder los derechos de autor, ni Baldor ni su familia han recibido beneficios por la venta de los libros. Ángel Aurelio Baldor de la Vega, su autor, nació en La Habana el 22 de octubre de 1906. Era el más pequeño de los hijos de Gertrudes de la Vega y Daniel Baldor. El padre, nacido en Bélgica, había emigrado a Cuba. Su apellido significa Valle de Oro, Baldor. En Cuba se hizo copropietario de una fábrica de chocolates. Desafortunadamente falleció cuando Aurelio todavía era un niño. Aurelio Baldor fue alumno de uno de los mejores colegios que había en Cuba en aquellos años, el Colegio Belén, dirigido por sacerdotes jesuitas. Más tarde matriculó la carrera de Derecho en la Universidad de La Habana, obteniendo su doctorado en leyes. Pero su afición por los números lo hizo alejarse de esa profesión y dedicarse a las matemáticas. En 1938 fundó el Colegio Academia Baldor, o simplemente Colegio Baldor, inicialmente en la calle 23 y 4 en el Vedado, que más tarde trasladaría a la calle G del mismo Vedado, calle que también se llama Avenida de los Presidentes. Como muchos otros colegios privados en Cuba, empezó pequeño, pero la calidad de la educación que allí se impartía fue adquiriendo fama y llegó a tener en esa avenida 3 edificios, que según una de las fuentes consultadas no eran de su propiedad, eran alquilados. Esos edificios o casas tipo mansiones estaban situadas entre las calles 11 y 17 en el Vedado, en las que se impartían las clases de primaria y de bachillerato, allí en distintos edificios. El Colegio Baldor, en el momento de ser robado a su dueño, contaba con un número de alumnos inmenso. Se habla de 3.500 niños y jóvenes de ambos sexos. Poseía un sinnúmero de autobuses que traían y llevaban a los niños a sus casas. El cuerpo de profesores era excelente y sumaban decenas los fieles empleados que tenía. En el colegio se practicaban deportes y sus equipos participaban en las competencias intercolegiales de manera muy destacada. El mismo Baldor era fanático de los deportes. En 1940, Aurelio Baldor contrajo matrimonio con Moraima Aranalde y el matrimonio tuvo 7 hijos. Baldor era un hombre generoso. En la escuela estudiaban varios alumnos becados. Sus familias no pagaban por sus estudios. A los choferes de los autobuses del colegio les pagaba su salario completo durante las vacaciones de verano, meses en los que lógicamente no trabajaban. Además, se sabe que cooperaba con muchas obras de caridad. Uno de sus hijos relata que su padre era profundamente católico, que rezaba el rosario en familia todos los días y nunca faltaba a la misa dominical. Era además un admirador de José Martí, a quien citaba frecuentemente en sus discursos al alumnado. Los colegios privados en Cuba imprimían, a final del curso, un libro que llamaban La Memoria, en el que se publicaban las fotos de los alumnos por clases, artículos sobre las actividades cívicas y patrióticas desarrolladas durante el curso escolar, primera comunión, deportes, etc. En la del curso 1955-1956, Baldor escribió una oración pidiendo a Dios ayuda para sus estudiantes durante el curso que comenzaría posteriormente. Mencioné primera comunión. El Colegio Baldor no era religioso, era laico, pero en las aulas se rezaba cada día, antes de comenzar la clase, una oración. Esa oración era precedida por la ceremonia de izar la bandera cubana en el patio del colegio, porque también se enseñaba el amor a la patria. Una de las asignaturas obligatorias en el currículo escolar desde el primer grado era religión moral y cívica. El doctor Aurelio Baldor era un hombre elegante, siempre vestida de traje, con cuello y corbata. Era un hombre bien alto, medía 1,95 m y un peso de unos 100 kilos. Llegó a ser uno de los educadores cubanos de mayor fama en los años 40 y 50. Durante sus últimos años en Cuba, vivieron en la playa Tarará, en La Habana del Este, donde por coincidencia, a pocas casas de la suya, vivía el Che Guevara en una casa que, por supuesto, había sido robada a su legítimo dueño. Baldor disfrutaba leyendo en la terraza y pasaba las tardes creando nuevos ejercicios y ecuaciones de álgebra para sus clases. La casa, que aún está en pie hoy, es una propiedad que el Estado utiliza como parte de una villa de lujo para turistas. En mayo de 1959, a poco más de 4 meses de la toma del poder por los nuevos dueños del país, surgió una crisis en el colegio. Un grupo de profesores, aparentemente empoderados por la revolución, se declararon en huelga, demandando aumento de sueldo. La mayoría de los profesores, los empleados, los padres de los alumnos y los mismos alumnos apoyaron al doctor Baldor. Al final de las negociaciones, que duraron 2 meses, Fidel Castro intervino y todo terminó con la renuncia de los huelguistas. Honestamente, ignoro por qué o cuál fue la participación del futuro tirano en aquel problema, pero estoy seguro que fue por algún interés personal. Pocos meses después, en septiembre de ese mismo año 1959, Aurelio Baldor enfrenta otro serio incidente. No se sabe la razón, pero agentes del G2, lo que es hoy Seguridad del Estado, lo vienen a arrestar a su casa. Avisado Camilo Cienfuegos, dio una contraorden y no llegaron a llevárselo detenido. Se dice que Camilo admiraba la obra del doctor Baldor. Pero ya Aurelio Baldor se sentía inseguro. Ese mismo mes de septiembre comenzó el curso escolar 1959-1960, que terminaría en junio del 60. Previendo lo que estaba por venir, vendió sus derechos de autor de su famoso libro a una editorial mexicana llamada Publicaciones Culturales, para hacerse de algún dinero con que costear su salida de Cuba con su esposa, sus 7 hijos y la nana que cuidaba a sus hijos, que llevaba muchos años con ellos. Cuenta a sus hijos que el 19 de julio de 1960 los reunió a todos y les dijo que se iban de vacaciones a México y les dio las instrucciones que tenían que seguir. Él era un hombre que no dejaba traslucir sus emociones, pero ese día sus hijos notaron algo misterioso en su mirada que indicaban que las cosas no andaban bien y que el viaje no era de vacaciones. Ese mismo día dejaron Cuba en un avión de Mexicana de Aviación y aterrizaron en la capital azteca. La estancia en tierra mexicana duró solamente 2 semanas, al cabo de las cuales se trasladaron a la ciudad de Nueva Orleans. Los Baldor son blancos, pero con ellos, como dijimos, viene la nana, Magdalena, la que ayudaba a cuidar a los niños, y ella era mulata, y la discriminación racial en el sur de los Estados Unidos todavía estaba muy vigente. Magdalena no podía ir con la familia a ciertos lugares, ni podía viajar en guagua junto con ellos. No podían seguir la vida como la que siempre habían llevado en Cuba, y el doctor Baldor y su familia no aceptaban esa situación, por lo que se trasladaron a Nueva York, a un modesto apartamento en un barrio de inmigrantes italianos, polacos y judíos en el área de Brooklyn. Y allí comenzó su nueva vida de exiliado. Encontró trabajo de profesor en St. Peter's College de New Jersey. También enseñó matemáticas en la Stephen Academy de la ciudad de Hoboken, en el mismo estado de New Jersey. Con esos empleos dio educación a sus 7 hijos. Todos estudiaron las carreras de su elección y fueron y son exitosos en ellas. Digna representación de la familia cubana exiliada. Al jubilarse, Aurelio Baldor se mudó para Miami, la capital del exilio. Allí murió de enfisema pulmonar, producto de tantos años de fumador. Eso fue el 2 de abril de 1978, a los 71 años de edad. Para aquilatar la trayectoria de la vida de una persona, basta escuchar hablar de ella a quienes lo conocieron. El amor de sus alumnos por su querido profesor y por su colegio los llevó a fundar en Miami la Asociación de Alumnos y Profesores del Colegio Academia Baldor. Y hay que leer los escritos que contienen las páginas del Internet que han creado en su honor. Escritos llenos de amor, buenos recuerdos y admiración. También en la introducción a la memoria del curso 1955-1956 que ya mencioné, se puede apreciar la calidad humana de Aurelio Baldor, su amor a Dios, a Cuba y a los niños a su cargo. Escribió él en la dedicatoria. En las páginas que siguen verás algunos aspectos de esa obra trascendental, por Dios y por la patria, que con infinito amor, como pidiera el maestro, hemos llevado a cabo durante el curso 1955-1956, con la ayuda de Dios y la cooperación de los padres, 212 mujeres y hombres, los profesores y empleados de Baldor. Si amor, calor y entusiasmo hemos puesto todos en esa obra tan hermosa, para ellos nos ha alentado el amor, calor y entusiasmo de nuestros queridísimos muchachos. A ellos, a mis muchachos, digo yo, muchas gracias al terminar el curso. La graduación de bachillerato de ese año, 1956, tuvo lugar en el Teatro América de la ciudad de La Habana. Termino este homenaje al gran cubano que fue Ángel Aurelio Baldor, hombre que mucho más hubiera podido contribuir a la educación de nuestra juventud y al progreso de nuestra patria, haciéndome una pregunta que me he hecho muchas veces, innumerables veces. ¿A qué niveles hubiera llegado nuestra patria en todo sentido, en justicia social, en progreso económico, en el campo del saber, si no hubiera llegado la destrucción con la implantación de un régimen totalitario y ateo, liderado por seres malévolos, insaciables, de riqueza y poder? ¿A dónde hubiéramos llegado? Dios tenga piedad de Cuba y del pueblo cubano. Así, amigos, me despido. Solo me queda agradecerles la atención que nos prestan cada semana a este programa de La Cuba que Perdura. Agradecerles también al Directorio Democrático Cubano por el espacio que nos brinda en esta Radio República para comunicarnos con ustedes, al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba, patria y vida.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.